Presentado por Whiplash Agency y quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Hola mis bebechiches amados, yo soy Jean-Marie y soy una intensa.
Jean-Marie es una intensa, todo el mundo se lo comenta. Jean-Marie es una intensa, por eso en las redes todos la revientan. Intensiando aquí, intensiando allá, y no se quiere callar. Intensiando aquí, intensiando allá, y no se quiere callar.
¿Cómo están mis intensers, mis gente-gentes, mis bebechiches amados? Bueno, bienvenidos a lo que es y constituye la última entrega de Llama Intensa por esta temporada, por los momentos, de esta forma, bajo este formato. Es como agridulce porque estoy recordando el primer Llama Intensa, que era todo amarillo, que parecía que tenía hepatitis, que era demasiado cálida la iluminación y lo nerviosa que estaba, lo angustiada. Estaba pasando tantas cosas en ese momento a nivel personal y tener que, no tener que, sino decidir abrirme, exponerme de la manera en que lo estaba haciendo en ese momento particularmente de mi vida. Wow. Solo yo entiendo lo que significaba eso y no sé si fue la mejor decisión, honestamente. Ahorita no lo sé, solo sé que fue la decisión que tomé y que todas las decisiones que tomamos al final como que nos llevan a otro lugar y super cursi y super lugar común, pero sí, terminan siendo positivas porque aprendemos de ellas y porque si pasan en el momento en el que tienen que pasar es porque tenían que pasar, ¿no? Así como uno cree en el destino cuando, qué sé yo, se cae un avión y se salva a alguien y dices, es que no le tocaba, porque si se hubiese montado más temprano, o la persona que estuvo a punto de montarse en el avión y no se montó, o la persona que perdió el vuelo porque llegó tarde, o la persona que se equivocó de terminal y entonces tú dices, es que si hubiese cambiado un elemento y tal, esa persona no estaría viva. Si se hubiese sentado en la fila de adelante o en la fila de atrás, el que sobrevivió no sobrevivía. Y como que uno le da como esa, no sé si explicación o justificación a lo que ocurre, tratando de buscar quizá el elemento de suerte o de destino, de propósito en la vida, ¿no? Entonces tiene que funcionar también para las cosas más pequeñas, no nada más para los aviones que se caen. Tiene que funcionar para, bueno, cuando decides hacer algo, un proyecto nuevo en un momento particular de tu vida y si lo hubieses hecho un día antes o un día después, a lo mejor no pasan las cosas como pasaron, pero bueno, al final sobreviviste, ¿no? Al desastre, de alguna manera, y creo que ya eso es una celebración en sí misma. ¡Bestia! ¡Qué intensa! Bueno, para que no se diga que no terminé como empecé. Bueno, nada, les decía que estoy eso, como llevándome a mí misma a ese primer episodio, a esa primera entrega, a las siguientes también que fueron tan significativas, sobre todo por el experimento de comunicarme desde un lugar distinto al humor, que viene siendo siempre mi mecanismo de defensa, mi vestuario habitual, mi forma de pensar incluso. Yo me río mucho por dentro de mí misma, de los demás también, pero de mí misma, de las cosas que pienso, me respondo, es mi manera es el cristal con el que veo el mundo. Y sin duda que fue y sigue siendo una experiencia transmutadora, ¿eso existe esa palabra? De transmutar, transformadora, en dado caso. Porque en el proceso, con lo duro y accidentado que ha venido siendo, aprendí muchísimas cosas. Sigo aprendiendo muchísimas cosas de mí, de mi fortaleza, de mi resiliencia. Y quiero irme para allá porque el primer episodio, esa primera entrega de Llama Intensa, hablaba de mi enemiga, de esa voz interior que me acompaña, no, ese era en el segundo, pero bueno, venía del primero, que me acompaña constantemente y que me juzga, me critica, me señala, me dice cosas horribles constantemente, nada de lo que hago es suficiente, nada de lo que hago está bien. Incluso cuando creo que lo estoy haciendo bien, por ahí por la noche ya no lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, como que eso que hice me atormenta y paso la noche en vela, con insomnio, pensando en las otras 35 formas en las que pude haber enfocado determinada conversación o circunstancia o discusión o lo que sea. Y también hablamos del síndrome del impostor y lo que significa, pues, uno llevar sobre sus hombros esa vocecita interior desagradable y maluca y malintencionada que te va angustiando y te va haciendo la vida pobre, pequeña, triste. Y creo que durante estos meses algo he aprendido, y es que a la enemiga se la puede someter actuando. Vengan conmigo. Ya va, voy. Voy por partes, como Jack el Destripador. A ver, que mi primera educación, lo primero que a mí me sacó de mi cascarón emocional, lo que me hizo enfocar la vida como la enfoco, para mí fue el teatro. Esos años haciendo teatro me ayudaron con mis complejos, que no significa que no cargue con ellos, pero aprendí a cargar con ellos. Y quizás también fueron esas primeras herramientas para enfocar el mundo desde el humor, que el humor, si te pones a ver, es una actuación. O sea, estás actuando a alegrías o felicidades o chiste en situaciones donde no las sientes o donde quisieras que fuesen diferentes. Entonces, todas las herramientas que a mí me dio el teatro, que van desde aprender a respirar costoabdominalmente hasta la voz o la expresión corporal o la manera de observar, se aprende mucho. Creo que ya uno lo trae, pero se aprende mucho a observar y a hacer como patrones de las cosas que observas, ¿no? Para eventualmente poder hacerlas, actuarlas. Vas como un cirujano, ¿no? Como que cortando cosas de la personalidad de cada persona que conoces o que incluso ni siquiera conoces, sino miras, y bueno, la voz de esta persona, la manera de mirar de esta otra, la forma de caminar de esta, ¿no? Y haces un Frankenstein divino con todo eso. Para mí es una herramienta que manejo y que he procurado en otros momentos de mi vida. Actuar la alegría, actuar la sensación de bienestar, termina por permear, por convertirse en realidad. Porque, claro, estás actuando en tu vida real, no estás actuando sobre un escenario ni frente a una cámara, o sí también, pero pones en práctica, y voy a ser súper específica en el caso de mi enemiga, pones en práctica, bueno, si tienes esta voz constante que te está diciendo lo mala que eres, lo terrible, lo que no funciona de ti, ¿qué tal si, por ejercicio de actuación, le contestas con lo contrario solo para joder, para tener un monólogo, mejor dicho, un diálogo en lugar de un monólogo, ¿no? O sea, esta te está diciendo una cosa, la otra le responde otra. Y a ver, que muchas veces no funciona. Muchas veces te gana la otra, sobre todo cuando tienes toda la vida con la otra. Pero es como que si finges llorar y terminas llorando de verdad. Si alguna vez les pasó que te tuvieron que fingir hasta para el colegio, es que me siento mal, es que me siento quebrantada, es que tengo como fiebre, es que tengo como dolor de garganta, y eventualmente de verdad empezabas a sentir los síntomas físicos del malestar que habías dicho que sentías. Y el termómetro marcaba la temperatura que tú decías, o sea, el cuerpo se predisponía de forma negativa, o sea, hacía lo que tú le estabas diciendo a los demás que estabas haciendo. O no sé si alguna vez les pasó, qué sé yo, tener que llorar o ponerse triste para, bien sea un ejercicio actoral o para, qué sé yo, para que no te pongan una multa de tránsito. Y entonces empiezas como a, bueno, pero es que la verdad es que estaba súper apurada. Y de verdad llega un momento en que, o sea, se te aguan los ojos y dependiendo de cuánto te metes dentro de tu propio personaje, lloras, terminas llorando. Y luego dices, ¿qué acaba de pasar? O sea, de verdad no estaba triste, era manipulación con el fiscal de tránsito. Lo mismo con la rabia. O sea, te agarras un arrecherón enorme que tú sabes que es un arrecherón de la boca para afuera porque es para que, qué sé yo, tengo una mosca en mi sopa. Me pasó un caso literal. Tengo una mosca en mi sopa y armas un escándalo porque estás, bueno, agraviada. Y en ese momento estás armando un escándalo que tú sabes que pudieras manejarlo de otra situación, pero bueno, te vas al volumen alto y terminas molesta. O sea, terminas con el pulso acelerado, caliente, ¿sabes? Con las manos sudadas. O sea, la respuesta física ocurrió. Toda esta vaina para decir que lo mismo pasa con esa voz interior. Y hay ejercicios prácticos. Por ejemplo, hacer post-its, ¿sabes? Papelitos de estos que se pegan en los que escribes afirmaciones. Yo sé, qué horrible. Escribes afirmaciones de estoy bien, soy suficiente, soy inocente, soy talentosa, soy divertida, qué sé yo, lo que necesitas escuchar de ti misma en ese momento y que tienes el mensaje por el otro lado dándote golpe. Soy próspera, soy abundante, soy capaz, no estoy sola, tengo gente a mi alrededor que me ama. Todas las vainas que necesitarías estar escuchando en ese momento, vas y te los pegas, ¿no? En mi caso lo pegué en la ventana, pero lo puedes pegar en un corcho, lo puedes pegar en un cuaderno. Lo ideal sería que lo pudieras ver todos los días. O sea, que fuese como bien en tu cara. Pero bueno, de pronto no quieres que esté muy en tu cara porque no quieres que los demás en la casa lo vean. Bueno, en un cuaderno, pero te tienes que hacer a la tarea de abrir ese cuaderno todos los días. Esto que hace mucho Sasha Fitness con Luna y que también lo deben haber visto en la película The Help, de tú eres suficiente, tú eres buena, tú eres inteligente. Repetírtelo. Repetírtelo como un mantra. Soy buena, soy inteligente, me amo, porque es exactamente el mensaje opuesto al que recibes de forma natural, ¿no? O sea, tu lenguaje natural es, no sirves, no vales nada, te equivocaste, y claro, porque eres una bruta, claro que te tenías que equivocar, te equivocas en todo, no sirves para nada, ¿viste? Cuando creíste que el día te iba a ir bien, mira cómo te está yendo, cómo te lo mereces, bla, 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 bla. Entonces, darle como con la otra, súper actuado, porque de verdad uno no se está sintiendo así, uno se está sintiendo muy mal, pero muy actuadamente, entonces tú, bueno, soy suficiente, lo mismo que escribías en los papelitos, ¿no? Pero antes de pararte de la cama, le abres los ojos y dices, o en voz alta o en tu cabeza, te lo repites, estoy muy bien, hoy es un día maravilloso, estoy agradecida por, y ahí sí darle hasta abajo con el montón de cosas de las que de verdad uno puede estar agradecido hasta en el peor día de su vida. La salud, o que te sirva, qué sé yo, que te sirva el teléfono para poder hablarle a alguien y contarle lo que te está pasando, que tienes un techo sobre tu cabeza, que lograste pagar la tarjeta de crédito, que tienes comida ese día, que hiciste el mercado. Más celebratorio todavía, que logré comprar la comida que quería, que hoy voy a almorzar lo que quiero almorzar, que me voy a cenar lo que quiero cenarme, que me voy a dar un gusto y me voy a ir a tomar un café afuera de la casa. Esas vainas que son sencillas y tontas, pero que a veces damos por sentadas y realmente son pequeños milagros. Al final todos son pequeñitos milagros. Entonces, como recordarnos esas cosas, o bien específico en mi caso, ¿sabes? Mi perrito está sano, Pichu está bien, está sanito, se porta bien, es cariñoso, es juguetón. Incluso cuando no está siendo muy cariñoso, yo digo que es muy cariñoso. No, pero está súper cariñoso. Y darte duro y de tarea con el otro mensaje, porque de nuevo, la enemiga está sola. Ella va sin ayuda de nadie, pero entonces en el proceso de la actuación, actuadamente y deliberadamente decirte las cosas opuestas a lo que la enemiga te diría. Porque de pronto, que me ha pasado todo el tiempo, en estos días, cometí un error con alguien que le acepté algo que no quería después, y entonces, ¿cómo? Bueno, pasé toda la madrugada en vela. ¿Qué? ¿Por qué acepté? ¿Por qué dije que sí? Y luego, tan simple que es decir que no. Es como, mira, me equivoqué. La respuesta es no. Pero tú dijiste que sí, pero la respuesta es no. Yo sé. Suena súper fácil, pero igual pasé absolutamente toda la madrugada en vela hasta que por fin, como a las 8 de la mañana, logré comunicarme con la persona y echar para atrás lo que había dicho que sí. A veces se puede echar para atrás, a veces no se puede echar para atrás, a veces el insomnio son más de un día, a veces simplemente nunca vas a poder echar para atrás y eso se quedó así. Y hay que aprender a vivir con eso. Y la mejor manera de aprender a vivir con eso es dándonos el permiso de ser humanos, de imaginarnos, y esto lo estoy haciendo muchísimo y se los comentaba en episodios anteriores, probablemente entre el primero y el segundo, que cuando a mí me escriben mensajes bonitos, mensajes de amor, yo los leía y decía, eso es porque no has visto a fulana de tal, o eso es porque no conoces otra parte de mí, o eso. Y ahora genuinamente y de tarea lo que hago es que leo esos mensajes y me los repito a mí misma como si pudiera verme a través de los ojos de otras personas, por supuesto intentando siempre que sean los buenos, verme a través del amor de otras personas, verme a través del acompañamiento que me dan otras personas para acompañarme a mí misma. Porque a mis amigas y a mis amigos yo les doy amor, les doy protección, les doy cuidados, los acompaño, soy gentil, soy... Y esto es muy teatral también, y que lo notarán incluso en el podcast, en el teatro, hay un ejercicio que me fascinaba, que es un ejercicio en el que nunca puedes decir que no. O sea, cada cosa que te propone, o sea, se van proponiendo las dos personas, es muy de improv, y siempre tienes que decir que sí, o sea, aceptar, no es que nada más sí, sino aceptar. Es como que, vámonos en este avión, sí, y yo manejo, sí, y yo tengo una capa, sí, y tu capa es roja. O sea, nunca negar la posibilidad de lo que el otro te está dando, más bien tú agregar. Y digo que esto ocurre en el podcast porque así es como terminamos Alex y yo montados en una canción ridícula en la que fue totalmente espontáneo porque no hay la negativa, nunca hay una negativa, sino la celebración de la idea del otro. Pero hacer eso... A ver, que yo hago eso con mis amigos, pero hacer eso conmigo. Acompañarme, protegerme, valorarme, celebrarme, como esta es una muy buena idea, genial. Lo mismo quería con otras personas que amo. De nuevo, es un acto al principio meramente de actuación, a propósito. O sea, no es que necesariamente me estoy sintiendo así en ese momento. Pero me recuerdo que ya con mi enemiga vivo, entonces qué sabroso poder devolverle a la enemiga un poquito de lo que los demás me dan. Porque recibo, por suerte, y por suerte, amor. Entonces, dármelo, creérmelo. Y hay días que me lo creo más, hay días que me lo creo menos, obvio. Pero sí creo que de alguna manera, entre eso, entre la terapia, entre el yoga, entre prender inciensos, prender velas, cantar en el carro a todo volumen, pasar tiempo de calidad con mi perro, que eso para mí es meditación prácticamente, es decir, sin celular, sin televisor, nada. Hacerle cariño y hablarle. Yo entro en un estado meditativo cuando estoy con el perrito solos. Empezar a hacer cosas que me permitan reconectarme. Claro, de nuevo, hay días que son más eficientes que otros. Pero además de todo eso, de Victoria, de la terapia, del bupropion, que, bueno, por estos días tuve que aumentar la dosis y sin ningún tipo de miedo ni de angustia lo admito ahorita, porque además me siento bastante cómoda diciéndolo, porque después de varias semanas ya cayó la dosis, es decir, ya mi cuerpo la asimiló y estoy más cómoda en este momento que como estaba hace un par de meses atrás, que aunque estaba tomando el bupropion en la cantidad que lo estaba tomando, pues se me quedó corta. Y ya era como si no lo estaba tomando del todo. Con los antidepresivos funciona así, o sea, funciona que a veces tienes que tomar un poquito más de lo que te mandaron inicialmente, luego la dosis baja porque ya estás más estable, más equilibrada y puedes bajar la dosis, pero eso no es de inmediato, ¿sabes? No es de un día para otro, se sube la dosis poco a poco, se baja la dosis poco a poco, eso habrá de decírtelo tu psiquiatra, no yo, pero qué privilegio y qué maravilla que se pueda llegar hasta allá, ¿no? O sea, que puedas apoyarte en eso también, en los químicos que ayudan a los químicos de tu cerebro a estabilizarse y a darte cordura, a permitirte trabajar, pararte de la cama, bañarte, pasear al perro, comunicarte con otras personas, no llorar 24 horas del día, no tener pensamientos suicidas, no tener pensamientos de tragedia, de formas en las que tu familia se puede morir, o tus amigos, o tu perro, o tú misma. Yo sé que es un tema bien, bien polémico el de los medicamentos para las enfermedades mentales. De más está decir que yo estoy a favor de cualquier forma que funcione. De nuevo, lo dije en el episodio de Bupropion, funciona la terapia, la meditación, la pintura, las mandalas, el yoga, el ejercicio, las constelaciones familiares, regresiones, funciona todo. Pero si dentro de todo eso necesitas también meterte pastillas o solo las pastillas, es válido también. Y para las personas que puedan opinarles, porque a mí no, pero que les digan, es que eso, ahora vas a ser un dependiente de las pastillas. ¿Y cuál es el problema? Si sufrieras de una enfermedad del corazón, eres dependiente de unas pastillas el resto de tu vida. Mi papá es un paciente cardíaco y él tiene que tomarse determinadas pastillas hasta el día último de su vida, porque es la única manera de que su corazón siga funcionando de la mejor forma. Los diabéticos tienen que tomar pastillas toda su vida y cuidarse el azúcar en sangre toda su vida. Y eso no los hace menos humanos ni menos funcionales. Entonces, ¿por qué tenemos estos tabús todavía de es que te vas a convertir en un adicto a las pastillas para la depresión? Que no hay tal cosa como adicto a las pastillas para la depresión, porque el medicamento te lo va a dar tu psiquiatra y en la dosis que te corresponda, y se va a medir. Tú vas a darte cuenta que si esa dosis te funciona o no te funciona. Al cabo de ciertos meses, de ciertas semanas, tú te das cuenta si la dosis está funcionando. Para mí, mi dosis habitual no estaba funcionando, la aumentamos al doble, está funcionando. Lo noté varias semanas después. Y ahorita estoy manejándome con la dosis doble. Eventualmente, dentro de unos meses posiblemente, comencemos a bajarla. Yo me siento más cómoda con la dosis que siempre tengo. O sea, a ver, que me siento más cómoda tomándolos que no tomándolos. O sea, siento que la posibilidad de tener una vida normal, sobre todo en mi cabeza, porque normal la puedes llevar, puedes trabajar, puedes estudiar, puedes comunicarte con la gente, tener amigos, pero el viacrucis, el drama, la zozobra, la sensación de penumbra, el foso constante en el que estás metido, eso yo no se lo deseo a nadie. Así que si hay unas pastillas que te van a ayudar a que salgas de allí, y si esas pastillas las vas a necesitar toda tu vida, qué bueno que existen. Los celebro demasiado, fantástico que existan. Esa es mi opinión. Cuando hice Bupropion, evidentemente siempre me quedo corta, aunque hablo burda. Dije que buscaran ayuda porque se la merecen, porque nos merecemos estar contentos, porque nos merecemos proyectarnos, imaginarnos futuro, salir del foso ese en el que uno ve el mundo y está con la cortina esa que les hablaba, esa cortina gris con la que todo está empañado, incluso los momentos bonitos, hay algo por dentro que no sabes por qué te mantiene triste, te mantiene abajo. Pero no les dije algo que es sumamente importante. A veces tenemos que tomar las pastillas, no nada más por nosotros, sino por los demás. Porque no estamos permitiendo que otras personas que nos rodean estén bien. Porque nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras emociones negativas constantes afectan a otras personas. A parejas, a hijos, a padres, a hermanos. ¡Uy! El Chichi está arreglando su camita. Y cuando vi el episodio lo pensaba, decía, me quedé enfocada como en hazlo para ti, date ese permiso, pero date ese permiso también para poder tener relaciones afuera que estén más tranquilas. A mí me hubiese encantado de todo corazón que mi papá buscara ayuda, primero psicológica y después psiquiátrica. O sea, yo siento que nuestra relación hubiese sido siempre mucho más fácil que yo hubiese tenido una presencia paterna diferente a la que tuve y que me hubiese gustado, sin duda me hubiese gustado. O sea, en el caso de mi papá, que él todavía lo dice, él se siente súper cómodo como está, que él ha aprendido a vivir con sus subibajas emocionales y con sus altos y sus bajos, y hasta le da risa eso de él. Yo lo escucho riéndose de él y pienso lo que les digo. ¿Cómo me hubiese gustado que en este caso, ya que tú estás tan cómodo con eso, hubieses pensado en tu familia y hubieses hecho eso por los demás, para que los demás hubiésemos podido tener una relación distinta? Entonces, se los digo porque se me quedó por fuera en Bupropion y quería decirlo. Tenemos que salvarnos y salvarlos a la gente que amamos. Porque sí, uno no quiere estar solo y quieres que la gente no te diga, vamos, sal a la calle, haz amigos, ve a una fiesta, toma sol, come potasio. Pero es que a veces tampoco tienen más herramientas. O sea, de verdad, nadie nos enseña cómo lidiar con las enfermedades mentales. Sí que es que uno mismo con sus propias enfermedades mentales aprendes poco a poco, y a medida que te informas y que el internet te llega con alguna información, cómo es que es llevarla, pero no necesariamente las personas que nos rodean saben. Y ellos no, o sea, no podemos hacerlos culpables, no podemos hacer culpables a los demás de algo de lo que nosotros tampoco genuinamente somos culpables, es una enfermedad y ya está. O sea, no se trata de responsables o de culpables, pero a ver, sí podemos hacer algo que nos permita a nosotros y permita a las personas que nos rodean o que dependen de nosotros tener una vida o una calidad de vida mejor. Eso por el lado de Bupropion. Estoy como haciendo un recorrido por la... Yo en estos últimos meses también encuentro que con la claridad o la estabilidad en la que me he podido ubicar, hay cosas que me duelen tanto y me afectan tanto y que no encuentro cómo manejar bien. La información que tengo, saber todo lo que pasa. Cuando estoy con la gente y yo nunca, no lo he hecho ni lo haré, le digo a la gente que está comiéndose un pedazo de carne o qué sé yo, nada. O sea, a menos que me pregunten. Si me preguntan, claro que voy para allá. Pero trato de no. Pero mi cabeza, perdón, golpeé el micrófono. Pero en mi cabeza, esa información me genera tanta angustia. O sea, sentir que las cosas, quizá en mi tiempo de vida yo no las vea distintas. O sea, sí están siendo diferentes. O sea, ya las cadenas de comida rápida ofrecen una opción vegana. Pero todavía siento que hay como una resistencia tan, como tan primitiva. Sí, la palabra es primitiva. Hay como un, a mí no me digas lo que tengo que hacer. A mí no me metas tus ideas en mi cabeza. Y es cómico porque yo lo que hago es de pronto hacer un post en mi Instagram. Yo no estoy yendo a la cuenta de un cocinero ni a un chef de cualquier vaina a escribirle, ¿tú sabías que ese bistec que estás preparando? No, en lo más mínimo. Es mi cuenta y yo estoy compartiendo información que resuena conmigo en mi cuenta. Y me llaman testigo de Jehová, me dicen que parezco una evangélica, que no dejo que la gente esté en paz, que por qué tengo que tratar de lavarle el cerebro a la gente con mis ideales. Y yo digo, coño, pero no estoy lavándole el cerebro a nadie. O sea, ¿por qué te sientes tan violentado y tan agraviado? ¿Por qué sientes que yo hable de lo que a mí me mueve y lo que a mí me genuinamente me trocea el alma es en contra tuyo? Y además, ¿por qué en contra de ti si ni siquiera sé quién eres? O sea, yo estoy poniéndolo en mi cuenta, de nuevo. Yo no estoy yendo a la cuenta de nadie. Yo estoy poniéndolo en mi cuenta. Tú pasaste por allí y te quedaste a pelear. Pero todas esas cosas, genuinamente, las pienso, las analizo. Digo, coño, ¿será que la gente que pone cuentas de cómo hacer ejercicios, sabes? Y hace, hoy vamos a hacer glúteos. Y porque, bueno, la salud es importante y vernos bien y sentirnos bien con nuestro cuerpo es parte de la mejoría. Y entonces yo nunca he leído un comentario que diga, bueno, a mí no me vas a decir que yo no puedo tener el cuerpo que a mí me da la gana de tener, no voy a hacer sentadillas un coño, chica, lávale el cerebro a otra. Bueno, si no las quieres hacer, no las hagas, no pasa nada, pero esa persona va, o sea, su cuenta va de eso, pues, de lo que considera que es el bienestar físico a través del ejercicio. Esas son cosas que a mí todavía me generan un poco de inquietud. No sé, me hace ruido, me hace mucho ruido en la cabeza la pelea constante que hay contra el veganismo, esa vaina primitiva de no me cambies, los humanos somos humanos gracias a eso, la proteína animal es la que nos hizo estar donde estamos, dile a los leones que no sean veganos. Y yo digo, pero es que no le estoy diciendo un león, estoy hablando con gente que, bueno, que eso, lo que nos diferencia del resto es no solamente nuestra capacidad de sentir, de pensar, sino de sentir. O sea, somos capaces de sentir el dolor ajeno, que muchos animales también, pero ajá, somos capaces de ponernos en el lugar del otro, aunque no sea nuestra misma especie, podemos entenderlos, podemos relacionarnos. O sea, a mí me sorprende que tengamos que entonces siempre mantener las costumbres que nos trajeron de pronto hasta donde estamos, qué bueno, pero yo pienso que se pueden cambiar si resuenan más con nuestras emociones, ¿no? Y al mismo tiempo también entiendo que ni de broma es una conversación para todo el mundo. Yo no sé si les comentaba esto en alguno de los episodios, pero yo tengo una amiga muy querida que tiene un hijo que está dentro del espectro autista y ella una vez en un almuerzo, al vegano, yo la invité a comer vegano, me preguntaba exactamente cuáles eran mis razones para ser vegana. Y bueno, hasta abajo. Y en algún punto se puso a llorar, y se le salen las lágrimas y me decía, lo que me estás diciendo me resuena mucho, me llega muchísimo, pero toda mi energía, toda mi atención, todo mi tiempo de vida está dedicado a mi chamo, a él. Olvida lo demás, o sea, olvídate de los animales, olvídate del bienestar, de nada. O sea, yo estoy pensando en mi chamo 24 horas al día. ¿Cómo puedo darle la mejor educación posible? ¿Cómo puedo hacer que se integre lo mejor posible? ¿Cómo puedo hacer que sea una persona feliz? ¿Sabes? ¿Cómo podemos tener una familia buena? Y es tan respetable, me acuerdo esa conversación fue tan bonita porque es tan válido y tan respetable, y no nada más específicamente por el caso de ella y su hijo, de cualquiera y bajo lo que sea, por el país en el que vives, por la circunstancia en la que estás, por lo que estás atravesando. O sea, ¿tú crees que un refugiado va a estar pensando en un coño salvarle la vida a un pollo? No, si demasiado bueno es si tiene que para comer esa noche. Entonces yo sé que es un lujo y lo reconozco, es un lujo pensar en el veganismo, en la reducción del consumo animal. Es un lujazo. Me parece que cuando tienes un montón de cosas resueltas en tu vida, entonces pones la mirada para allá. O sea, dices, ah, mira, los animales. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? ¿Cuáles son las dietas? ¿Cuáles son los sustitutos o los suplementos? Así que sí, sin duda, absolutamente, sin negarlo ni un instante, es un privilegio, es un lujazo poderse preocupar uno por eso. Yo lo que pienso es que si puedes darte el lujo, ajá, palabra cierta. Creo que Pichu jamás había ladrado desde que estamos haciendo un llamado intenso. Véngase para acá que mamá está grabando. Ven acá, que no voy a editar. No le voy a decir al tío Allen que edite esto. Si podemos darnos ese lujo, qué gratificante. Qué otra cosa para agradecer en la mañana cuando abrimos los ojos y decir, qué chévere que yo puedo ponerle energía a esto, que yo puedo preocuparme por esto, por lo que le meto a mi cuerpo, por cómo me siento, por mis sentimientos, por mis emociones, por mi karma, yo voy hasta allá, por mi karma, por mi energía cuántica, ¿sabes? ¡Qué brutal! Así que sin duda, sí entiendo que es un privilegio, pero me sigue afectando mucho la postura tan cerrada. Esas son las cosas que bueno, que no digo en voz alta, ni voy a decir en voz alta porque no se trata de eso, pero que me creo que la estoy comentando aquí porque sé que hay mucha gente que me escriben y me dicen, me desespero, me vuelvo loca con mi pareja o con gente, amigos que se burlan. Y yo de pronto sueno así toda Gandhi, toda paz y amor, pero a mí también me afecta y a mí también me pone triste y no lo entiendo. Y quisiera que fuese distinto. O sea, quisiese que la gente supiera al menos. Ni siquiera quiero que cambien de opinión, solo quiero que sepan. Lo que siempre digo. O sea, si podemos entender lo que estamos haciendo, luego es una decisión. Pero si no sabemos lo que estamos haciendo, eso no es una decisión, es inercia. Es la ignorancia escogida. Esa ignorancia elegida de esto no lo quiero saber, esto no me lo cuentes. Yo pienso que se puede decidir y eso es un poderzazo, elegir. Bueno, chiches, yo voy a seguir compartiendo con ustedes. Vamos a ver cómo enfocamos el llama intensa, el formato, el tiempo. Me extendí otra vez un montón. Siempre digo, lo voy a hacer de media hora y me paso de la media hora. ¡Qué barbaridad! Tengo incapacidad de síntesis. Pero bueno, yo sé que los que estamos aquí me perdonan. Se los dije en el episodio anterior y se los voy a decir en este sobre todo. Gracias. Este camino que he estado transitando desde que comenzó Llama Intensa ha sido durísimo, ha sido transformador. Yo sé que hay una cosa que es lo que se pueda ver por fuera, lo que yo pueda decir, pero hay algo adentro tan de adentro, tan profundo, tan sin nombre, como de tan esencia, que está evolucionando o transformándose o cambiando, todavía ni sé para dónde, pero lo siento lo que debe sentir, me imagino yo, la chicharra que se pega de un árbol y vibra y vibra y vibra hasta que la parte de afuera, su caparazón, se queda pegado del árbol y ella se sale de allí. Tiene que ser una sensación horrible en ese momento, porque me imagino que debe sentir que se muere, que se acaba, que se despega de algo. Y nada, y es brutal. Bueno, pude haber puesto el ejemplo de la mariposa, era como más sencillo, ¿verdad? Lo que debe sentir la larva justo antes de convertirse en mariposa. Lo que pasa es que me parecía más cursi. En cambio, la chicharra es un animalito que de verdad como que la gente no lo valora. Esa gente anda debajo de la tierra por años. Años. Y después salen y hacen este sonido tan peculiar que es el que es ella como una cascabel. Y después parece que se mueren, pero no se mueren, sino que dejan la chicharrita en transparente. Es brutal. Yo me acuerdo que tenía un frasquito con chicharritas de esas, o sea, la cascarita, no la chicharra viva. ¿Por qué estaba diciendo yo lo de la chicharra? Bueno, porque me estoy transformando. Y porque entiendo que a veces siento que me muero, pero no me muero, sino que estoy cambiando. Pero les daba las gracias porque el amor ha sido enorme y porque, sobre todo cuando menos he podido, me he agarrado de los corazones amarillos. Como dice Allen, he mirado para allá o para acá y he visto lo que ustedes ven y me he agarrado duro de allí y también he sentido que abrirme y exponerme no ha sido del todo negativo, porque así sean 2, 3, 15, 10 casos de personas que me han escrito para decirme, o que bueno, yo he tenido la oportunidad de leer, que me han dicho, esto me ayudó, o este episodio me cambió, o esto transformó completamente la conversación en mi hogar sobre este tema. Yo ya siento que es suficiente. Yo siento que ya. Qué bueno. Qué bueno que no es en vano ni el llama intensa ni mi presencia en el mundo. Así que gracias. Muchísimas gracias. Síganme para más intensidades. Los amo muchísimo. Dentro de las cosas que agradezco cada mañana cuando abro los ojos está esta comunidad tan, tan bonita. Que aunque muchos nos conozcamos en persona o por el club de Intensers o nunca nos lleguemos a conocer, yo lo siento y sé que están allí y los honro muchísimo y los valoro. Así que gracias.
Este 2021, los tíos se estrenan en un nuevo formato. Y lo primero que deben saber es que Catherine Fulop es parte de esto.
Yo siempre me río de esto y con ellos. Por eso soy su madrina.
Porque después de 3 temporadas, gira por 19 países, 29 ciudades y realizar más de 70 funciones, tenía que llegar Nos reiremos de esto, el libro del podcast del stand-up. Disponible en versión física y digital en junio 2021.
Búscalo en Amazon.
Y no olvides dejarnos una reseña, ¿ok? Y llegó la hora de hablarles de lo que más le gusta a Pichu, quesos deliciosos y hechos a base de plantas. Tienen la versión americana, latina, mozzarella y parmesano. Y como les he mostrado en mis historias, yo lo que hago es que los pico en rebanaditas y los meto en un topper de una vez para tenerlos listos para comer cuando me quiero hacer un sandwichito, para rellenar la arepita, cuando se lo quiero poner a la pasta. Y entonces Pichu está aquí en este momento para demostrarles que esto es delicioso. No tienen gluten, no tienen soya, no tienen colorantes ni saborizantes artificiales. Envíos para todo Estados Unidos. Y si utilizan el código YANGMA10, tienen un descuento de mi parte. Aprovechen de conocer y de descubrir un poco acerca de los quesos hechos a base de plantas. Son quesos deliciosos. Y quiero hablarles de Whiplash Agency, nuestra agencia digital con la que trabajamos todo lo que tiene que ver con nuestra vida virtual. Nuestro Instagram, nuestras páginas web, bebés, toda la información a veces que necesitamos. Mira, me pasó esto, no sé cómo manejar esta situación que me está ocurriendo con las cuentas. Estoy recibiendo de pronto como un golpe de seguidores falsos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tengo que hacer? No quiero ver más la gente que está haciendo en vivos en Instagram. ¿A qué botón le doy? En fin. Para eso tienen que seguirlos en sus diferentes cuentas y además en su podcast, porque tienen tips maravillosos que les van a ayudar a entender un poquito más este mundo 2.0. Whiplash Agency.
Llama Intensa es una producción de Connector Media House.